En esta mesa, desde el Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú, aquí en la Casa de la Estación, en esta estación de ferrocarril inaugurada ya por 1890, que reúne a toda la memoria del pueblo, a la memoria de su tren, a la memoria de su carnaval, que es obviamente la manifestación cultural más importante de la ciudad, a la memoria de su frigorífico, que fue la fuente de laburo más importante que tuvo Gualeguaychú hasta finales de la década del 80, y obviamente a la memoria de sus desaparecidos, que son 37 y que hasta hace poquitito, mirá, eran 36, y hasta que apareció Humberto Rebori en este cruce constante que se hace a través del laburo del equipo argentino de antropología forense y de los juicios de memoria, verdad y justicia. Humberto Rebori es el suegro de Garribós de Rebori, así mirá. Que mirá qué dato que te doy en función de tu cercanía tal con ella por tantas cosas. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza cada vez que uno tiene la posibilidad de hablar por los micrófonos de Radio Nacional un 24 de marzo es resignificarlos, porque a través de esta misma señal se conoció un día como hoy, pero de 1976, todos los comunicados de la Junta, todas las reglas de juego que implicaban esos 7 años y medio de la noche más oscura. Que fueron solamente cortados para poder transmitir a Argentina-Polonia desde Chopsov, ¿no? La selección de Menotti ganándole 2-1 a Polonia, y se interrumpe a través de Canal 7 y Radio Rivadavia esa multiplicación de comunicados solamente para escuchar ese partido. Así que resignificar estos micrófonos es importantísimo. Escuchándolos también, leyendo la tapa de los diarios, recordábamos justamente en una charla que dimos ayer junto a todos los docentes de la provincia de Entre Ríos en la delegación Ajmer de Gualeguaychú, que la tapa del 24 de marzo de Clarín, el día en el que había muerto el Poder Ejecutivo, estaba intervenido el Congreso, intervenidos los sindicatos, intervenidos los partidos políticos, estado de sitio, la tapa de Clarín decía total normalidad, total normalidad. Y la etapa del 30 de octubre del 83, el domingo en el que fuimos a votar, algunos por primera vez, decía llegamos. Y la gran pregunta para los socios de Videla en papel prensa es, ¿a qué colectivo político o social te subiste si vos sos total normalidad? Y escuchaba también mensajes de oyentes, algún mensaje negacionista y otro que le respondía en función de la cifra. Y cuando apareció un oyente diciendo había un informe de 1978, mira, es muy interesante eso porque lo publicó Alconada Moon en Clarín, en La Nación, perdón, el 24 de marzo de 2006. Googleando llegás muy rápido. Y es un informe que le manda Arancibia Clavel, que era un agente de la DINA chilena, un hombre de Pinochet, que lo que hacía era reportar para Washington lo que pasaba en Buenos Aires, y le habla en 1978 de 22.000 muertos. Esa es la frase que utiliza, no habla de desaparecidos, habla de 22.000 asesinatos en 1978. Por lo tanto, está pero documentado con fuego cruzado por todas partes aquello, inclusive a través de la publicación que hace Alconada Moon en La Nación en el año 2006. Así que, más allá de hablar, podemos estar hablando toda la mañana sobre el manipuleo de esa cifra, de dónde parte, por qué la CONADEP, que no remite, que solamente habla de 9.000 casos, pero no remite a aquellos desaparecidos que fueron liberados y que volvieron con vida a la sociedad y que también estuvieron desaparecidos un día, 2, 100 o 5 años. Y además porque muchos organismos que no estaban de acuerdo con la conformación de una CONADEP, porque lo que estaban pidiendo era el armado de una comisión bicameral que tenga, multicolor político, que tenga profundidad para poder llevar adelante la investigación, sobre todo madres, no aportaron, no declararon. Bueno, no quiero meterme en eso porque es una discusión muy larga y estos cínicos la utilizan para bajarle el precio a la tragedia, como si 9.000 desaparecidos no hubiera sido bastante. Como si esa cifra, si ponele que nos quedamos en esa frontera, no hubiera sido demasiado, cuando lo más terrible es aquello de haber adoptado la doctrina francesa, y entonces, en función de haber absorbido que desde las bombas en Plaza de Mayo, los fusilamientos del 56, en Plan Coniente, los fusilamientos de Trelew, no alcanzó porque el tipo volvió y te ganó en septiembre del 73 con el 60%, había que avanzar con sentido de eternidad, y la palabra desaparecido comienza a aparecer en nuestras vidas en función de lo que habían hecho los franceses en Argelia. El robo de bebés tiene que ver con el formato de la Guerra Civil Española y los médicos franquistas que hablaban del gen rojo, como yo sacaba a un pibe de una familia franquista, de una familia republicana la llevaba a una familia franquista y terminaba con el problema. Por lo tanto, esa adopción, porque avanzó con sentido de eternidad el poder real, y cuando digo el poder real, vuelvo a lo que planteamos el otro día, ¿no? Blaquier murió en su cama y Videla en el inodoro del baño de su celda. El poder real entendió que había que avanzar de una vez por todas y para siempre. Pero hay algo que no entienden, y mirá que se han cansado de matar, y no entienden que hay cosas que no mata la muerte. Y entonces hoy vos, yo y todos los compañeros de Radio Nacional estamos resignificando este micrófono, que es lo que ellos quizás nunca pensaron que iba a suceder, que 47 años después íbamos a estar hablando por los mismos micrófonos, por lo que ellos plantearon que iba a suceder en esos 7 años y medio de muerte, de exilio, de robo de bebés, que nosotros íbamos a estar resignificándolos en el marco de un periodo democrático a punto de cumplir 40. Así que, por un lado, una especie de alegría extraña que no deja de mezclarse siempre con la muerte. No hay forma, cada vez que hablamos de la última dictadura, siempre se mezcla con la muerte, y también la necesidad de gritar el porqué de la última dictadura, que fue venir a cambiar la matriz económica de un país que tenía 2% de desocupación, 7.000 millones de dólares de deuda externa, industria nacional altiva, de pie, con trabajo a 3 turnos, 50% del PBI para los laburantes, 80% de los trabajadores en blanco y sindicalizados. A eso vinieron, a terminar con eso. Y hubo 2 amnistías en el post-Malvinas. Una rechazada por la democracia automáticamente, casi a 3 días de Alfonsín sentado en el sillón de Rivadavia, termina con la ley de autoamnistía de Viñones. Pero vos citaste la segunda, la que, como fue parte del poder real, pasó, porque la segunda amnistía es la estatización de la deuda externa privada. Son esos 22 mil millones de dólares que pagamos todos, vos, yo, tus hijos, tus nietos, un par de generaciones más, para que 70 grupos económicos salven la ropa después de haber tomado deuda de manera alocada, también con sentido de eternidad, ¿eh? Absolutamente convencidos que la dictadura no terminaba nunca, nunca. Me quiero detener un cachito en Gualeguaychú, y fíjate cómo nos da una mano su historia para poder explicar la importancia del regreso de memoria, verdad y justicia después de haber terminado con casi un cuarto de siglo de leyes de perdón, porque ahí es donde se congelan las cifras, ahí es donde se congela la investigación de lo que realmente nos pasó, la profundidad de lo que realmente nos pasó. Mirá, a las 19 hoy está la marcha aquí en el pueblo, que va a ir como todos los años hasta la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín está el monumento que tiene 21 estrellas, recordando en el momento que se hizo a la cifra que se conocía. Bueno, muy bien. Después se supo que eran 36, y a esta altura sabemos que son 37. Y seguramente con el avance del tiempo podremos seguir redescubriendo, para los negacionistas, para los que trabajan tanto la matemática del pasado, que posiblemente hayan sido muchos más que 30.000. Muchos más que 30.000. No 30.000. Puedo coincidir con ellos, es cierto. No fueron 30.000. Posiblemente hayan sido muchos más, porque en el entrecruce de la investigación, en todas las ciudades de la República Argentina, todo el tiempo aparecen más nombres y apellidos. Y entonces, a estar atentos a esa verdad histórica, de aquello que tenemos que llamar con todas las letras genocidio. Por lo tanto, la alegría, insisto, en esta mezcla rara, extraña, de mixtura con el dolor de la muerte, cosa que yo entiendo, Darío, nos pasa a todos y a todas.
La columna, me quedé pensando, de Gustavo Campana. Un abrazo grande, amigo.
Abrazo.
Era el otoño en Buenos Aires. Solo